Se vuoi usare un Salmo, per entrare nel nostro tema, Salmo 1. Dice la parola di Dio: Dichoso l'hombre che non va a riuniones di malvados, ni sigue camino de los pecadores, ni se siente en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos, los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Sentados. Buenas noches. Dado que estamos en el año de la misericordia, tratando de desarrollar temas sobre esa virtud tan hermosa de Jesús, leyendo y meditando el diario de Santa Faustina, queremos basar nuestras pláticas también sobre Santa Faustina, por supuesto, pero también sobre la palabra de Dios. Hoy tenía 20 minutos libres para preparar el tema entre una clase y el otro. Y había, se me vino la inspiración de darles pasajes bíblicos sobre la confesión. Pero mi manera de presentarla va a ser mucho más amplia. Porque la confesión es el sacramento de la misericordia, pero hay muchas maneras que uno puede acercarse al sacramento, recibir gracias. Y con la intención por cada persona de buscar la manera de mejorar sus confesiones. Porque somos pecadores y debemos tener recurso frecuente a ese sacramento, pero siempre podemos recibir lo mejor. Yo, ustedes también. Es decir, que no hay límites en Dios, y la confesión es un contacto directo con Dios. Por eso los dos gestos más grandes que nosotros podemos hacer es comulgar y confesar. Okay? Comulgar y confesar son los dos gestos más importantes que nosotros podemos hacer como discípulos de Cristo. Usando la lógica, si esos son los dos gestos más importantes que podemos hacer, deberíamos hacer todo lo posible para mejorar nuestra recepción de esos sacramentos. En pláticas anteriores, les hablé en la teología. La teología del sacramento se llama la gracia dispositiva. La gracia dispositiva significa que uno recibe gracias en proporción a la disposición interior del individuo. Por eso, si uno va a recibir la comunión llegando tarde, distraído, sale antes de la bendición, recibe el sacramento. Si no está en pecado mortal, recibe gracias que van a brotar de ese sacramento. Pero si alguien viene una media hora antes, preparándose, participa plenamente en la Santa Misa, comulga con fervor, y se queda después en media hora para dar gracias, obviamente la disposición es mucho mejor y las gracias correspondientes a esa disposición van a ser mucho mejor. Podemos hacer lo mismo frente al sacramento de la confesión. Pues hoy lo que voy a hacer es le voy a dar 10 pasajes bíblicos referentes al sacramento. Les invito a anotarlos y yo en mi preparación tenía 19, 20 minutos para preparar este tema. Yo no tenía tiempo para leerlo, pero tengo bastante buena memoria. Sé dónde están de memoria, la mayoría. Pero en su tiempo libre, usted podría tratar de leer esos pasajes bíblicos. Hagan sus meditaciones sobre el diario, pero también tal vez trate de leer esos pasajes bíblicos para poder mejorar su entendimiento de ese sacramento. Ok, empezamos. Juan 20, 21-23. San Juan, capítulo 20, 21-23. Ok, le voy a dar el contexto y el significado de este pasaje. Este pasaje toma lugar el día de la Pascua por la noche. Y el día de la resurrección de Jesús. Jesús ya se había manifestado varias veces a la Magdalena, a su Santa Madre, a los discípulos de Emmaus. Ya por la noche, los discípulos están en el cenáculo con puertas cerradas, atemorizados. Tenían miedo que lo que pasó con Jesús podría pasar con ellos. Esa es la crucifixión. Y tienen miedo. Y mucho miedo. Y a pesar de su miedo, Jesús pasa por la puerta y Jesús sopla sobre ellos. Y él dice, recibe el Espíritu Santo. Él dice, como el Padre me envió a mí, yo mando a ustedes. Reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen, quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen, quedarán retenidos. Que ese pasaje es importante, referente a nuestro tema, porque ese pasaje es la institución del sacramento de la confesión. Es Juan capítulo 20, versículo 21-23. Como católicos, deberíamos conocer dónde están los pasajes bíblicos en la Biblia. Deberíamos. Recuerden la clase de catecismo, había una catequista que decía dónde está el bautismo en la Biblia. Un niño dijo, Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Bien hecho. Y se le pregunta, ¿dónde está la Santa Comunión? Y una niña, Jesús en la última cena dijo, tomar y comer es mi cuerpo, tomar y beber es mi sangre. Pues bastante bien. ¿Dónde está la unción de los enfermos? Santiago, capítulo 5. Llamar a los presbíteros y ungir en el nombre del Señor para que se sane de sus pecados. Bastante bien, ¿no? Le digo, ¿dónde está orden sacerdotal? Jesús dijo, hagan eso en conmemoración mía. ¿Dónde está la confirmación a Pentecostés, dijo el niño? Y falta el sacramento del matrimonio, y la catequista dijo, ¿qué dijo Jesús sobre el sacramento del matrimonio? Y una niña atrás había una pausa de 2 minutos para que no podían acordarse dónde estaba el matrimonio. Una niña dijo, yo sé lo que dijo Jesús del matrimonio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No estaban esperando eso ustedes, ¿no? Muy bien, entonces ya tienen las referencias bíblicas para los sacramentos, ¿no? Entonces Juan 20, 21, 23 sería la institución del sacramento de la confesión. Que pasamos al número 2. Lucas capítulo 15. Lucas 15. Entonces, ustedes están preparando para confesar, leer Lucas 15 antes de confesarse. La Iglesia recomienda la lectura, la meditación de las palabras antes de los sacramentos. Lucas 15 está relacionado con la Divina Misericordia. Porque en Lucas 15, ustedes van a encontrar tres parábolas de la misericordia. Pero de manera especial van a encontrar la parábola del hijo pródigo. O de la parábola del padre misericordioso. Este es tal vez el cuento más famoso en el mundo. Y al leerlo, tú, cada vez que tú la lees, vas a recibir una inspiración diferente. Si estás abierto al Espíritu Santo. Podrías leerlo 1,000 veces y al leerlo otra vez, vas a ver una luz, una inspiración que no sacaste antes. Es una joya. Es una joya. Yo le voy a dar una idea o dos, después sigamos con nuestro itinerario. Uno podría tomar, por ejemplo, las personas. Podría tomar los gestos. Podría tomar las palabras. Podría tomar la composición del lugar. Entonces hay muchísimas maneras donde uno podría tomar ese pasaje y tratar de interpretarlo. Hoy le voy a simplemente tomar las tres personas y la cuarta persona que no estaba presente. Ok, el padre. Uno puede leerlo y inmediatamente pensar en cuál es mi relación con Dios Padre. Puede ser una larga meditación sobre esto. A lo mejor hay personas aquí que pueden rezar a María, que pueden rezar a San José, pueden rezar a Jesús. Pero le cuesta rezar a Dios Padre. Y tal vez la razón es porque no tuvo una buena relación con su padre aquí. Larga meditación de sanación sobre esta única idea. Yo probablemente podría dar una plática de una hora sobre este tema ahorita, sin preparación. Mi grupo de San José, hablamos mucho del lugar del hombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú ves el padre rico pródigo. Es un hombre que ama a sus hijos. Es un hombre paciente. Es un hombre bondadoso. Es un hombre misericordioso. Es un hombre que respeta la libertad de sus hijos. Y tal vez en tu caso, tu papá no tuvo nada de esto. Y debido a eso, ¿qué haces? Tú pides en esta meditación la gracia para que Dios Padre pueda sanar tus heridas. Y hasta que sanes esa herida, tú estás paralizado. Estás cojeando. Estás caminando con una pierna. Y estás hecho para volar, pero estás rengueando, gateando, debido a esa falta de sanación. Tomamos otro hijo. El hijo menor. Puede ser en tu vida, tú has abusado tu libertad muchas veces. Podría darle mil interpretaciones del pecado, pero una interpretación del pecado es de abusar nuestra libertad. Debemos usar la libertad, pero terminamos abusando la libertad. Exactamente lo que hizo el hijo menor. Entonces, le voy a dar la interpretación de este hijo, pidiendo la herencia de su padre, básicamente estaba diciendo en inglés, drop dead, dad. Muérete. Eso es fuerte. Sí, esa fue la interpretación. Dame la herencia, muérete. Bueno, una interpretación, tantos conflictos entre padres e hijos hoy día. Rezar por la reconciliación entre los padres y los hijos. Ok, el hijo mayor parece lo perfecto. Cruzaba los T's, ¿no? Se va a poner sus puntos, ¿no? Muy detallista, fiel al pie de la letra, muy cumplido, puntual, no desobedecía los órdenes, parecía el hijo perfecto, en lo exterior. ¿No? Pero, ¿qué hay? El hijo menor tenía los pecados capitales carnales. El hijo mayor tenía los pecados capitales espirituales, que técnicamente peor. Los carnales dan más vergüenza. La gula, la lujuria, ¿no? Dan más vergüenza. ¿Pero qué tenía el pecado mayor? Al regresar a la casa de su hermano, dijo su papá enojado, tu hijo que ha malgastado dinero en prostitutas y la mala vida. ¿Cómo sabe él? Entonces, ¿qué hizo? ¿Envidia? ¿Orgullo? ¿Odio? Tres pecados capitales. Ira, envidia, orgullo. Técnicamente más serios que la gula. Y la lujuria. No estoy rebajando los pecados carnales, son malos también. Pero básicamente el hijo mayor tenía el corazón de Caín, matando su propio hermano. Puede ser que tenemos algo del hijo mayor en nosotros. Pensamos que somos bastante santos. Vamos a la misa. Vamos a la plática con Padre Escobita. Puede arreglar mi aureola, mis alas, ¿no? Cuidado, podemos ser fariseos. Podemos ser fariseos, son personas que brillan por fuera, pero por dentro. Quiero escuchar la palabra pudriéndose, ¿no? Por dentro, ¿no? Pues el hijo pródigo le doy nada más que una pequeña interpretación. Hay mil más. Pero voy a decir una palabra más que había leído hace 25 años de San Agustín. San Agustín dijo esto: si el hijo pródigo hubiera tenido una mamá como María, nunca habría dejado la casa. Amén. ¿Le gusta? Dice San Agustín. Si hubiera tenido una mamá como María en la casa, nunca habría salido de la casa. La importancia de la mamá en la casa. Es Lucas 15. Otro pasaje. Salmo 51. Salmo 51. Estamos hablando, usando ese pasaje en relación con el sacramento de la Divina Misericordia. Y el contexto de este pasaje es el rey David había cometido pecados muy serios. ¿Cuáles? Adulterio. Y había matado un hombre inocente. Luego vive en la negación. No acepta su culpa. Hace que Dios, gracias a su divina misericordia y su bondad, Dios manda al profeta Natán. Y mediante la parábola del hombre rico, del hombre pobre, dice que había un hombre rico que tuvo huésped. Y él quiso tomar, pidió al hombre pobre su corderito. El hombre pobre no quiso cederlo porque fue como una ica. Él se la robó, se la mató y se la presentó como alimento al huésped. Y David, furioso, dice, este hombre merece la muerte. Y Natán dice, este hombre es usted, su majestad. Porque tú robaste el cordero inocente de este hombre y tú terminaste matándolo. Y finalmente David se cae de rodillas y él reza un acto de contrición que es Salmo 51. ¿Ya entendieron? Muy importante ver el nexo entre el pecado de David, la parábola del profeta Natán y luego Salmo 51. Salmo 51 es el acto de contrición de David, se llama miserere en latín, pidiendo misericordia por su falta. Resumen es, David dice, Señor, yo pequé, mi pecado siempre está frente a mis ojos, contra ti yo pequé. Un corazón quebrantado, humillado, tú no desprecias. Manda tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. La oración del Espíritu Santo viene de Salmo 51, que rezamos. Entonces, ¿qué manera excelente de rezar Salmo 51 antes de confesarse? ¿Sí lo hacen? ¿Qué preparación, no? Es un salmo largo. Yo le doy nada más que un resumen muy escueto, muy, muy sucinto, ¿no? Pero es mucho más largo, pero muy sustancioso. Entonces, nosotros estamos aprendiendo el valor de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo hoy los aspectos distintos bíblicos de la confesión. Es el Salmo 51. Número 4. Si ustedes rezan Salmo 51 antes de la confesión, están disponiendo su corazón para arrepentirse de sus pecados. Pero voy a dar un pasaje bíblico, tal vez mejor. Si es posible. Es Juan 21, 15 y 19. Juan 21, 15, 19. El contexto, ya Cristo había resucitado. San Pedro dice, yo voy a pescar. Tenía liderazgo, no cabe la menor duda. Dicen los demás, vamos contigo. Y toda la noche no sacan nada. Por razón, Jesús no estaba en la barca. Y nosotros igual. Si queremos pescar sin Jesús, vamos a agarrar nada más que el viento. Nada más que el viento. Y tal vez ni siquiera el viento, si no tiro el viento esta noche, ¿no? En la orilla hay un hombre. Y él dice, ¿sacaron algo? Nada. Tirar las redes de la otra parte de la barca, bajar las redes, 153 peces gordos. ¡Es el Señor! Dice Juan. Y San Pedro, preparándose para los Juegos Olímpicos de Galilea, se lanza en el lago, ¿ok? Nadando para llegar, ¿no? Jesús le da de comer pan y pescado. Después, Jesús saca aparte Pedro. Y atrás está caminando Juan. Trata de imaginarlo. Pedro camina al lado de Jesús. Jesús dice, Pedro, ¿me amas tú? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Siguen caminando. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Siguen caminando. Él le pregunta una tercera vez. Pedro, ¿me amas tú? Sí, Señor, pero le duele. Le dolió. Porque le preguntó tres veces. Dice, sí, Señor, yo te amo. Cuando tú eres joven, te ceñibas, iba donde querías. Pero cuando eres más viejo, te van a agarrar contra tu voluntad y te van a amarrar contra tu voluntad, indicando la manera que él iba a glorificarlo. Porque iba a ser amarrado y crucificado. ¿Por qué digo esto? Porque para confesarse bien, contrición tiene dos facetas. Contrición imperfecta y contrición perfecta. Contrición imperfecta es temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Pero contrición perfecta es, yo no quiero pecar porque yo amo a Jesús. ¿Qué pidió Jesús a San Pedro? Una profesión de amor tres veces. Por eso, si queremos confesar bien, debemos ir pedir lugar de ir más allá de ser una confesión mecánica, rutinaria, y llegar a nuestro corazón y reconocer que yo pequé contra Jesús y no quiero lastimar mi amor por Jesús. Esto es lo que queremos lograr en la confesión. Y que tú podrías, antes de confesar, imaginar que tú estás caminando con Jesús al lado de la orilla, como Pedro. Jesús te pregunta, ¿tú me amas? Sí, Señor. ¿Tú me amas? Sí, Señor. ¿Tú me amas? Sí, Señor. Y reafirmar tu amor por Jesús. Porque más que nada, al pecar estamos diciendo no al amor de Jesús. Jesús te perdona. Que estaba dando en ese momento, preparando a San Pedro para ser el primer papa en la Iglesia Católica. A pesar de sus fallas grandes, su misericordia había triunfado sobre la miseria de Pedro. Porque pecado es miseria moral. Pero Cristo lo perdonó y le dio la gracia para ser el primer papa en la Iglesia Católica. Entonces, ese es San Juan, capítulo 21, ¿ok? 15 y 19. Quinto pasaje. Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 7. Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 7. ¿Cuál es ese pasaje? Es el pasaje del buen pastor que tiene 100 ovejas y se le perdió uno. Honestamente, yo soy niño, joven, hombre, siempre de la ciudad, nunca trabajaba con ovejas, ¿no? Yo hubiera dicho, si fue uno, no importa, tengo 99. No, honestamente, ¿no? Uno, 99 tengo, ¿no? Si pierdo uno, así es la vida, ¿no? Claro que no soy pastor, pero si va uno, tengo 99, voy a cuidar la 99. ¿Cómo? Sí, pero mi pensamiento es que si digo 99, voy a descuidar 99. Sí. Bueno, pero Jesús es mucho más inteligente que yo, ¿no? Pero digo mi interpretación personal, que se vaya, ¿no? Que regrese cuando quiera, pero yo me quedo con 99, ¿no? Si quiere regresar, la puerta está abierta, pero no voy a buscarlo, ¿no? Soy honesto, ¿no? Honesto y práctico, ¿no? Si otra persona lo encuentra porque está marcado escobita mío, que me lo regrese, ¿no? Que tiene mi marca, ¿no? Tiene una escoba, ¿ya? Y regrese, ¿no? Ok, pero yo estoy equivocado. Porque Jesús está diciendo esto, que Jesús ama el grupo. Ama el grupo. Como Papa, ama México, Jesús, como Papa. El Papa estaba en el estadio de Juárez con cuántos miles, no sé. Cuando él estaba en varios estadios, en cuántos, había miles de personas. Pero el Papa hablaba en forma individual. Había una niña de 11 años con cáncer que estaba cantando el Ave María, ¿no? El Papa fue un encuentro individual que había tocado el corazón de muchas personas, ¿no? Hace presidente la mujer del presidente estaban llorando de ver esa niña de 11 años llorando, cantando y pidiendo a Jesús pelo porque ya tenía quimo y todo esto, ¿no? Entonces el Papa es el reflejo de Cristo. Pero el punto es que Jesús ama todos. Los 7 billones en el mundo. Pero Jesús ama a cada uno también. Ese punto. Ese punto. Jesús ama a todos. Pero ama también cada uno en forma individual. Interpretación. Para confesar bien, debo entender que realmente Jesús me ama en mi propia persona. Me ama en forma individual. Y si yo fuera la única persona en el mundo, Jesús hubiera venido para mí. Moría en la cruz para mí. Es el amor personal que Jesús tiene para mí. Es parte de la confesión. Es un amor personal. Mi pecado es un daño en mi relación con Cristo. En forma personal, individual. Entonces, mi confesión es un sanar la herida entre yo y Jesús. Por eso, una persona que se confiesa no debería decir como se hace en forma genérica, ¿no? Como la gente hace, ¿no? Como se hace, no. Yo que yo hice, como dijo David. David dijo, yo pequé, mi pecado siempre estaba frente a mis ojos. Contra ti yo pequé. En forma individual. No tratando de generalizar el pecado, sino de personalizarlo. Entonces, ese es Lucas capítulo 1. 1 o 7. 15, 1 o 7. Ok. Lo siguiente está relacionado. Es Juan 10. Juan capítulo 10. ¿Qué es? Es el buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas conocen a mí. Yo no soy como el asalariado que al ver venir el lobo ahuyenta, dejando las ovejas por lobo. Yo soy el pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas conocen a mí y las ovejas conocen a mi voz. Y yo doy mi vida por las ovejas. Es Juan 10. Interpretación. Si tú entendiste Lucas 15:1-7, vas a entender Juan 10. Porque están relacionados. Son pasajes paralelos. Y mi punto en Juan 10 es esto. Tú tienes que entender que tú eres la oveja. Perdida, encontrada, llamada y sanada. Tienes que entender esto. Tú eres la oveja perdida, descarriada, perdida. Completamente. Pero el buen pastor te encontró, te puso sobre los hombros, ¿ok? Llevándote al rebaño. Tú tienes que entender esto. Si no entendemos eso, hermanos, estamos paralizados. No vamos a entender la misericordia si no entendemos eso. Nosotros somos la oveja perdida. Pero si uno entiende esto, nosotros también podemos ser un buen pastor. Pero tiene que empezar así. Si yo no entiendo que yo soy la oveja perdida, descarriada, olvídalo de ser un buen pastor. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero tú experimentas el amor, el cariño, la compasión, la misericordia, la búsqueda total del buen pastor para ti, tú puedes ser un pastor excelente. ¿Oyeron? Y el orden tiene que ser, yo soy la oveja perdida, herida, lastimada. Donde tenemos ese retrato donde los buitres, ¿no? Los buitres están bajando a punto para devorarlo, ¿no? Ese retrato es hermoso y tenemos en el confesionario. Que significa que esta oveja estaba en este hoyo tal vez por 2 días. Porque buitres vienen cuando, cuando el animal está en el extremo, casi está muriéndose. ¿Qué tal vez pasó con nosotros? Vivimos muy lejos de Dios. Vivimos en un hoyo, perdidos, lastimados, ignorantes, completamente en la oscuridad de la noche. El buen pastor nos sacó de este hoyo. Qué grande es Dios, ¿no? Qué grande es Dios. Entonces, oigan la manera que me expreso. Para ser un buen pastor de mis ovejas, porque hay mamás aquí, hay papás aquí. Para ser un buen pastor para mis ovejas, yo tengo que ser una buena oveja del buen pastor. ¿Amén?
Amén.
Se lo repito. Para ser un buen pastor para mis ovejas, yo tengo que ser una buena oveja del buen pastor. Es el orden. Por eso yo había puesto Lucas 1, 17, antes Juan 10, a propósito. A propósito. Por eso yo experimenté esa misericordia. Estamos aquí para tratar de asimilar la misericordia de Dios sobre Faustina y hoy mediante la Biblia. Yo entiendo, absorbo, asimilo, entiendo la misericordia parte de Dios, yo puedo dar al otro. Por eso papás que no experimentan esto, son padres que tienen una crisis de identidad. Y no van a infundir en sus hijos ese amor, cariño, misericordia, porque esa mamá nunca lo había experimentado. Por eso es el tiempo para entenderlo. Ir al buen pastor y dejar que Él nos sane. Él puede sanarnos. Él puede sanarnos más rápido que ustedes piensan si quieren ser sanados. Ven a Jesús en la Biblia, cuando Él sana, muchas veces sana así. Sana así, ciego, sordo, mudo, paralítico, leproso. Rápidamente sana. Vamos, nosotros ponemos a un doctor por 3 años, me he dicho en mi prédica, iba a doctor por 2 años, y nada. Pero vamos a Jesús el doctor, con el tronor de los dedos, ¿no? ¡Pum! Pues nuestra sanación depende de nuestra confianza en fe en el médico del alma, es Jesús. Depende de nuestra confianza en su misericordia, o nuestra falta de confianza. Mejor decir. Ok, otro pasaje. Son de mis favoritos. Lucas 23, 39 a 43. Lucas 23, 39 a 43. Le voy a dar el contexto. Estamos jueves, estamos viernes santo. Estamos en Calvario. Jesús está en la cruz. Jesús está a punto para morir. Está a punto para entregar su alma a Dios Padre. Hay 2 ladrones. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Los 2 atacando a Jesús. Luego uno, movido por la misericordia de Jesús. Porque él escuchó las palabras de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él escuchó esas palabras. Entonces el corazón imperonido, duro, se ablanda. Se enternece viendo a Jesús, escuchando a Jesús. Y él dice, Él dice a su compañero, nosotros estamos aquí porque merecemos el castigo por nuestros crímenes. Pero este hombre no hizo mal a nadie. Y él dijo a Jesús, Jesús, acuérdame cuando tú estarás en tu reino. Y Jesús dijo, amén te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Él fue perdonado todos los pecados de este buen ladrón en un segundo. Increíble. Ay, eso me conmueve. Todos en un segundo. Un segundo. ¿Ven el poder de la gracia de Dios? Pues, tú podrías ser la persona peor en el mundo ahorita. El peor que esto, si podría existir. El peor de los peores. Tú podrías ser mil veces peor que Hitler o Stalin. Son bastante malos, ¿no? Stalin mató 20 millones, ¿no? Hitler, 5 o 6 millones. Pero abriendo tu corazón a la misericordia de Dios, con un acto de contrición perfecto, Jesús podría borrar esos pecados en un segundo. ¿Lo creen o no?
Sí.
Qué bendición de poder estudiar este tema entre nosotros. Qué tema hermoso. Es uno de mis favoritos. ¡Qué hermoso! Ustedes van a encontrar personas muy lastimadas, tienen que hablar de buen ladrón. María Magdalena, ¿no? Paco la Cruz. Alrededor de la Cruz. A veces cuando me siento abandonado, a veces usted lo experimenta también. Parte de nuestra vida. Pienso que Jesús a veces predicaba 10,000, pero él terminó con 3 personas. Predicando 5,000, 10,000, tal vez 20,000, y termina Jesús con 3 personas. Su madre María siempre fiel. Su mejor amiga, amigo, San Juan, y una mujer que era una prostituta. María Magdalena. Ex-prostituta. Y dos ladrones, ¿no? ¿Cómo termina Jesús, es el rey del universo, termina en esta situación? Da ánimo, ¿no? Da mucho ánimo. Cuando sentimos que todo está viniendo encima, que todo está hundiendo, parece que la barca está hundiendo. Todos experimentamos eso. Ustedes también, ¿no es cierto? Dios, donde parece que estamos en un Titanic, ¿no? ¿Sabes qué Titanic? Parece que estallamos con un iceberg y nuestro... No, está... Y no en el salvavidas tampoco, ¿no? En ese tiempo debemos confiar todavía más en la misericordia de Dios. Todavía más. Jesús en ti confío. Pues el buen ladrón nos enseña que lo peor de los peores puede ser lo mejor de los peores, lo mejor de los mejores si tiene confianza. No hay situaciones ni personas que van más allá de la misericordia de Dios. Donde abunda el pecado,
sobreabunda la misericordia.
Lo sabe en memoria. Lo sabe en memoria. Okay. Pues encontramos personas en nuestro camino que realmente creen que no tienen más esperanza. Hablar del buen ladrón. El buen ladrón fue el primer santo canonizado. En el cielo. El primer santo canonizado fue el buen ladrón. Ladrón, asesino y revolucionario, caso lo peor. Es santo. Por eso yo creo que ese pasaje está muy bien relacionado con la confesión. Porque su arrepentimiento fue un arrepentimiento perfecto. Porque ese arrepentimiento quitó todos sus pecados de toda su vida. Y luego quebrantaron sus piernas. Ese duele, ¿no es cierto, no? Trata de imaginar que alguien está quebrantando sus piernas y vas a morir asfixiado. Pero murió con amor. Él podía sufrir porque experimentó el amor y la misericordia de Jesús. No murió amargado como su compañero que estaba maldiciendo la semana de Jesús hasta el final. Yo he leído un comentario, el mal ladrón recibió más gracias porque él recibió el buen ejemplo del buen ladrón. Interesante, ¿no? Okay. Te repito, que el buen ladrón, el mal ladrón recibió más gracias porque él había recibido el buen ejemplo de la conversión del buen ladrón, pero su corazón era siempre más duro. Ya tiene ese pasaje. Otro pasaje bíblico es Mateo 8, 1 al 4. Mateo 8, 1 al 4. ¿Sabe lo que es?
No.
Se lo digo. Jesús sana el leproso. Se me dicen, pero yo no veo parte de la relación entre Jesús sanando el leproso y la confesión. Mucho. Mucho. La lepra. Esas llagas difundiéndose en el cuerpo. Llagas en la cara, en las manos. En los pies. Apartados, pudriéndose. La esposa tenía que gritar impuro cuando uno se lo acercaba. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo una cosa increíble. Acercarse, Jesús tocaba leprosos. Eso fue algo que nunca pasaba. Porque los leprosos vivían en lugares apartados, uno. Y al tocar el leproso, se exponía a contaminarse con la lepra. Dice, nadie en el mundo tocaría un leproso. Solamente Jesús. Y Jesús, en lugar de contaminarse con la lepra, ¿qué pasó? Al tocar el leproso, Jesús no se quedó con la lepra. ¿Qué pasó? Se sanó inmediatamente. Nosotros somos leprosos. Somos. Ramón es un leproso. Luis es un leproso. Gerardo es un leproso. Su mujer también. Silvia es una leprosa. Yo soy leproso. Y Lucía es leprosa y su nieta también. Nosotros somos leprosos. Pero buena noticia. Jesús, quien sanaba hace 2000 años, Jesús sigue sanando a los leprosos.
Aleluya.
Jesús sigue sanando a los leprosos. Si tenemos confianza de acercarnos a Jesús. Padre Damián, ¿no? Molokai trabajaba con los leprosos. ¿Cuál fue el dolor mayor de Padre Damián? ¿Sabe usted? ¿José? No podía confesarse. Porque fue el único sacerdote en la isla. No podía confesarse. Y que remar cerca de la nave, gritaba sus pecados al sacerdote en forma pública, recibió perdón. ¿Quién quiere confesarse con micrófono ahorita, no? Nadie. Se anima, ¿no? Entonces, la confesión sana las llagas de la lepra. Sana. Uno, antes de confesarse, es leproso. Al salir, blanco como la nieve. Blanco como la nieve. Dice Fulton Sheen, en su forma poética, una gota de lluvia cayó en el drenaje con la suciedad. Muy sucio. Pero pasó por ese drenaje, la luz del sol y llevó esta gota de agua encima de una montaña, lo transformó en una copa de nieve y cayó encima de la cumbre de la montaña. Qué bonito, ¿no? Así somos nosotros. Sucios, leprosos, pero la gracia es nos transforma en esta copa de nieve que ponemos encima de la montaña más alta. ¿Amén? Porque de poesía, ¿ok? Número 9. Gálatas 5. Gálatas 5, 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26. Y en eso San Pablo da un contraste entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y al confesarse, ¿qué pasa? Las obras de la carne se van bajando, 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 y se van resucitando los frutos del Espíritu. Nuestra alma es como un jardín. Hay mucha basura, hay mucha maleza, hay mucha suciedad, hay mucho que tiene que quemar, echar en la basura. Entonces la confesión que hace morir la sobre de la carne y hace subir y resucitar los frutos del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Comentario pastoral. Papás que tienen hijos, llevarlos a confesar frecuentemente. Si tienen nietos, frecuentemente. Yo tuviera hijos adolescentes cada semana. ¿Alguno tiene adolescentes? Cada semana. Especialmente son varones, ¿no? Cada semana. Las tentaciones son fuertísimas. La confesión sirve como medicina curativa o preventiva. Los dos. Curativa, sana. Pero confesión preventiva. Yo pienso una de las razones por las cuales mis papás nunca se alejaron de la iglesia fue la confesión frecuente. Nos mantiene en el camino estrecho. Que uno tiene que examinar su conciencia y practicar humildad y transparencia sobre lo que está pasando. al alejarse de la confesión, uno está entrando en el mundo, y el mundo, la competición del mundo es muy fuerte. Es muy fácil abandonarse al mundo, especialmente aquí. El diablo, la carne del mundo, son nuestros tres enemigos peores y el mundo es muy feroz. Pues si ustedes tienen hijos, llevarlos. Pero antes de entrar, tú tienes que entrar primero. No arrastrarlo. Confesionario. Tú, entra, confiésate, sal con una sonrisa, luego puede pasar a tus hijos. Yo me acuerdo una vez yo tenía miedo de confesarme. Estaba con mi mamá. Muy bien, si no quería, yo me voy. Ella entró, salió 5 minutos más tarde con una grande sonrisa. Ah, si ella puede pasar, yo voy a pasar. Y rompió el hielo. Y no tenía problema después. Y el diablo estaba tratando de amarrarme. Paralizarme, poner impedimentos. Pero buen ejemplo de una mamá practicante rompió el hielo. Por ahí de ahí tiene un hijo sacerdote, yo, ¿no? Pero gracias a Dios por ese ejemplo. Por eso, son pecadores los jóvenes también, ¿no? Yo creo que tienen tentación más fuerte que ustedes, ¿no? Y rezan menos, ¿no? Tentación más fuerte que y rezan menos que van a ser. Van a caer en el pecado, obviamente. No cabe la menor duda. ¿Cómo va a resistir pecado si no reza, no hace ayuno, no recibe los sacramentos? Prácticamente es imposible. Menos que Dios le da una gracia especial, que no debemos presumir esto. Entonces, ayudar a sus hijos. Llevarlos frecuentemente. Prepararlos antes. Darles un examen de conciencia. Animarlos. Es su deber de mamá, papá. Su deber. Si son pequeños, no quiero ir. Obligarlos. Obligarlos, ¿no? No tengo ganas. Llevarlos igual, ¿no? Veces tiene que utilizar su autoridad y mamá, papá. Vamos a hacerlo, ¿no? Es querer o no querer, tú vas a obedecer. 18 años y quieres salir de la casa, pero nosotros somos católicos y parte de la fe católica es recibir los sacramentos y recibirlos frecuentemente y recibirlos bien. Punto basta. Amén. Usa su autoridad. No se mande alone, ser fuertes, ¿no? O wimpitos, como decimos en inglés, ¿no? Wimpecitos, ¿no? Que por último, Juan 11. Juan 11. ¿Sabe qué es Juan 11? Sí, es lo que sigue Juan 10. Ok, Juan 11. Gracias, ok. Ustedes son genios, ¿no? Y geniales también, ¿no? Es la reanimación de Lázaro. Que Lázaro, okay, le voy a dar rápidamente la interpretación de San Agustín. San Agustín dice, cada buena confesión es una experiencia de Lázaro. Porque ¿dónde estaba Lázaro? ¿Por cuánto tiempo? Entonces Lázaro estaba dentro de la tumba 4 días. ¿Qué estaba haciendo dentro de la tumba? Que no estaba jugando baracas, ¿no? No. Él estaba dentro de la tumba.
¿Qué estaba haciendo?
Estaba muerto. Muerto. 4 días. 4 noches. Muerto. Muerto como una piedra. Muerto, ¿no? Completamente muerto, ¿no? No parcialmente, ¿no? Entonces viene Jesús. ¿Dónde está? Ahí está. Está muerto 4 días. Jesús huele mal. Quita la piedra, la losa. Se lo quitaron. Lácido, sal afuera. Jesús habló fuerte. Y un hombre que estaba muerto y sepultado en la tumba, 4 días salió. Pasó de la muerte a la vida. Y San Agustín dice, la confesión es lo mismo. Es pasar de la muerte del pecado a la vida de la gracia. Qué bonito, ¿no? Ese es San Agustín. Entonces, él dice, cada confesión es una experiencia de Lázaro. Salimos de la tumba de nuestros pecados, resucitamos y caminamos en la luz de la vida. Amén.
Amén.
Y dejar las vendas significa despojarse del pecado. Otra interpretación simbólica. Tiene que quitar las vendas, ¿no? Quitar las vendas, los pecados, para que uno pueda ser libre y caminar en la luz de la vida. Amén. Entonces, ¿qué le parece ese pasaje bíblico? Bueno, ya tiene 10 pasajes bíblicos relacionados con la confesión, 10 facetas distintas. Vamos a usar a la madre de la misericordia para que podamos experimentar qué grande es la misericordia de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ya pueden ir a sus grupos para compartir. Dios los bendiga. Muy buena semana. Okay?